reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Voy a leer de la Biblia de las Américas, Mateo 18, verso 21 al 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le dijo: No te digo hasta siete veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: Ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y echándole mano lo ahogaba, diciendo: Paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Señor, queremos pedirte ayuda para mirar lo que dice este texto, esta narrativa que tú nos presentas, y poder entender, ayudados por tu Espíritu Santo, que nos ilumina la verdad, lo que significa revisarlo en nuestros corazones y responder en obediencia para ser como tú estás enseñando aquí, hombres y mujeres que perdonamos y vivimos una vida de perdón continuo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén y amén. En esta parte, el Señor Jesucristo está cubriendo la parte central, la parte clave que tiene que ver con la unidad en la iglesia del Señor. Sin esta parte, porque el Señor Jesucristo está llevando todo como a un clímax, y aquí lo está moviendo a lo que es el perdón. Necesitamos mucho el perdón. Sin el perdón, es imposible que haya unidad entre nosotros los creyentes. Y el Señor comenzó al principio del capítulo hablando de quién es el mayor, respondiendo a esa pregunta: el que se haga como un niño y el que no se haga como un niño no entrará en el reino de los cielos. Está hablando de humildad. Después habló de la protección que Dios le da a los que son como niños, es decir, a los que son hijos de Dios. Después habló del cuidado que Dios quiere que sus hijos tengan entre ellos, y muestra el valor que le da en los versos 10 al 14. Y después nos habla de la disciplina. Necesitamos ser disciplinados como niños. Y eso no en un sentido de menosprecio, pero está hablando, conectándolo con la humildad. Esos versos 15 al 20, cuando habla: si alguien peca contra ti, ve, repréndelo a solas y da todo ese proceso para restaurar a la persona que ha pecado. Y todo esto, el énfasis que tiene es la unidad entre los creyentes. Y son instrucciones específicas de cómo tratarse uno a otro como miembros del cuerpo de Cristo. Esa es la vida de la iglesia en el capítulo 18. Esa es la vida de la iglesia. Vimos también que es uno de los capítulos más maltratados que encontramos en Mateo. Y uno de los capítulos más claves para la iglesia, y donde la interpretación ha sido al revés o no tiene nada que ver con lo que Cristo está enseñando. Entonces necesitamos conocer el capítulo 18. Usted necesita estudiar el capítulo 18. Usted necesita meditar en las palabras que Cristo dice en el capítulo 18. Usted necesita poner, si usted lo puede poner enfrente suyo, ponerlo como el estándar de su comportamiento como creyente en la iglesia. Y semana a semana y día a día usted mide su corazón y lo compara con lo que dice el Señor allí. Eso le ayuda a usted a estar creciendo continuamente en su fe y en la manera como se relaciona con sus hermanos en la fe, en la iglesia del Señor. Porque así es como se logra la unidad, o se mantiene esa unidad que el Señor nos garantiza. Él fue el que estableció la iglesia, tenemos que escucharlo. Entonces, después de todo esto, Pedro le pregunta al Señor en el verso 21. La semana pasada di una introducción, dije que no me iba a meter tanto en el texto. Esta semana me voy a meter en el texto. Vamos a mirar la explicación verso por verso. No voy a dar puntos como normalmente lo estoy haciendo, sino vamos a mirar la historia, cómo se desarrolla y qué significa cada parte. Entonces todo comienza con el verso 21, con la pregunta que hace Pedro. Dice, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Hasta 7 veces. Ya vimos que los judíos enseñaban que 3 veces y no más. Pedro dice hasta 7 veces, está tratando de imitar al Señor, pero de nuevo es solo su concepto. Jesucristo le dice, no, Pedro, lo mejor de ti te lleva 7 veces, tienes que llegar hasta 70 veces 7 si realmente quieres ser fiel. Es diferente. El estándar del hombre es diminuto. El estándar de Dios es infinito, es completo, es grande. Y eso es lo que Cristo le muestra, él dice hasta 70 veces 7. Esto quiere decir, como lo vimos la semana pasada, que su disposición a perdonar, usted como creyente, tiene que ser 70 veces 7, quiere decir que usted siempre está perdonando. Porque Pedro está pensando en una persona que lo ofende el mismo día, y en ese mismo día, ¿cuántas veces lo perdona? Jesucristo le dice hasta 70 veces 7. Usted en un día no puede llevar esa cuenta, la va a perder. Y al día siguiente comienza de nuevo, comienza de cero. Es necesaria esa actitud constante de perdón. Dicho eso, si lo dejáramos allí, si dejáramos el mensaje allí, miren hermanos. Dicho eso, entonces todo tiene que ser perdonado. Y todo siempre tiene que ser perdonado. Y todo siempre tiene que ser perdonado pronto. Es lo que Cristo está diciendo. Pero Él quiere ayudarle a Pedro. Y le dice, mira Pedro, y a nosotros también necesitamos esta ilustración. En verso 23 empieza la ilustración. Le dice, por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Antes de entrar a estudiar toda la narrativa, los personajes que hay en esta narrativa es el rey, los siervos del rey, un siervo en particular que le debe una cantidad muy grande, consiervos de este siervo, el verdugo, y al final de la narrativa, si usted se fija, Jesucristo dice, también así mi Padre hará con ustedes, si ustedes no perdonan de corazón. Entonces, toda la ilustración nos amarra al final con la voluntad de Dios el Padre, y eso es lo que Él quiere que ellos conozcan. Entonces, dice, por lo cual el reino de los cielos, verso 23, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Es una parábola, y Jesucristo pone, bueno, Mateo fue el que lo escribió, pero presenta que el enfoque de Jesús es el reino. El libro de Mateo, su enfoque principal es el reino, y su enfoque principal es presentar a Jesucristo como el rey. Entonces, se mantiene ese enfoque dentro de todo el libro, lo que hemos estado viendo por muchas semanas. Este rey, cuando llama a sus siervos para arreglar cuentas, lo que los reyes hacían en este contexto, como Jesús lo cuenta, ellos tienen gobernantes. El rey tiene un reino y el reino está dividido en zonas. Entonces, esos gobernantes están encargados de zonas. Entonces, los llama para arreglar cuentas con ellos. Parece, según la manera como en ese entonces pensaban, que la interpretación es que ellos son los que cobraban los impuestos. Este siervo que llama tenía una provincia grande, y esa provincia grande tenía que producir cierta cantidad de impuestos. Entonces el rey se sienta con ellos, mira los números y dice, esta es tu provincia, esto es lo que tienes que entregar, eso es lo que está sucediendo allí. Entonces Este hombre era responsable ante el rey de entregar una cantidad muy grande, ¿sí? Lo que muestra que este siervo era un hombre con mucha autoridad. Y eso lo vamos a ver en el verso 24. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. La semana pasada di un número, un talento equivale a 6,000 dracmas. Una dracma equivale a un día de trabajo. Entonces la gente le pagaba por el día. Hoy día en Latinoamérica hay regiones que así se trabaja, inclusive aquí. La persona trabaja ese día recibe su pago y de ahí come, él y su familia. Un talento equivale a 6,000 dracmas. Y este hombre debe 10,000 talentos. Hicimos la cuenta, ¿cuánto equivale eso a dinero hoy en día? Un talento es 1.25 millones de dólares. Porque un talento es varios kilogramos, creo que son 40 kilogramos. Pueden ser 40 kilogramos de plata, 40 kilogramos de oro o 40 kilogramos de bronce, depende de la época. Aquí no nos da el detalle. Pero la manera como Cristo lo está ilustrando, yo asumiría que puede ser de plata o de oro, lo más alto. Porque Él está haciendo un contraste extremo entre una cosa y otra para mostrar la bondad de Dios, para mostrar el perdón. ¿Ok? Entonces esto nos deja ver la deuda que Él tiene cuando lo transferimos a días de trabajo, equivale a 200,000 años de trabajo. Este hombre debe el equivalente a 200,000 años de trabajo. Quiere decir que tenía mucha responsabilidad. Y lo que él tiene que entregar es muy grande. Entonces el verso 25 dice, a este, como no pudo pagar, y ese es el punto que Jesús hace, es imposible de pagar esa deuda, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Dice que no pudo pagar, dice que lo va a vender para que se le pague la deuda, pero la vida de este hombre, la vida de su esposa y de sus hijos que van a ser vendidos como esclavos, se lo va a vender a otros como esclavos, él va a tomar ese dinero no repone la deuda que él debe. Lo que está hablando el Señor Jesucristo es que este hombre va a ser castigado, y el rey, cuando ve que este hombre no le puede pagar, inmediatamente ordena que sea vendido. Cuando dice que sea vendido, este hombre perdió su persona, perdió sus privilegios, perdió sus derechos, perdió sus propiedades, porque dice que se iba a vender todo lo que él tenía y todo lo que él era, hablando de su familia, su mujer y sus hijos. Diríamos que injusto que los hijos tengan que pagar por eso. Entonces así era. El caso es que el precio por no poder pagar esa deuda es más grande que él mismo, y ese es el fin de este hombre. Ese hombre ya queda prácticamente bueno para nada. No puede producir nada, va a estar en la cárcel, no puede hacer nada, no podía pagar, no había manera. Es un castigo que le están dando severo. Queda sin nada, queda sin salida, en un callejón acorralado. Es un desastre total para la vida de este hombre y para su familia. Es horrible lo que le está sucediendo a este hombre en este momento. Esa es la realidad de la ofensa, lo que Jesucristo nos está dejando ver con la ilustración. Una ofensa, así es impagable, no se puede pagar. Y la manera que se recibe o lo que se merece es un castigo como este. Es imposible pagar. Por eso, manteniendo el contexto de la historia, es más difícil perdonar que pedir perdón. Aquí nos está dejando ver. Porque el rey, al perdonar a este siervo, si lo perdona, está perdiendo 10,000 talentos. Una fortuna. A toda una provincia prácticamente, él está perdiendo todo si él da el perdón. Entonces, perdonar cuesta más que pedir perdón. Perdonar demanda mayor humillación que pedir perdón. Pedir perdón es difícil. Pedir perdón cuesta humillarse, es duro. Pero perdonar es más difícil. Vamos al verso 26. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Está postrado. La palabra postrado que está usando aquí en griego es una palabra que se usa cuando alguien está adorando. Y el sentido que esa palabra tiene de adoración es una persona que está cara en tierra, completamente tirado al piso, reconociendo la grandeza de otra persona o de otro ser. Él está completamente tirado, está suplicando, está diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. El verbo como está usado en griego da el sentido de algo continuo. No es decir como que se tiró, perdóname, se paró, sino que se quedó allí y el hombre seguía clamando y clamando y clamando y suplicándole a su Señor que tuviera misericordia, que tuviera paciencia con él y que él se lo pagaría. Lo que él está pidiendo es misericordia, porque él no puede pagar. Dice: ten paciencia, yo te lo voy a pagar. Él no puede pagar. La deuda no se puede pagar, es impagable. Él no tiene esa cantidad y no hay manera que la pueda producir. Dice el verso 27, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. El acto de humillación que este hombre tuvo movió a su señor. La palabra dice que Dios nunca rechaza a una persona que viene a él contrito y humillado. Una persona que se humilla delante del Señor, Dios jamás rechaza a una persona así. Nos está viendo parte del carácter de Dios. Nos está dejando ver la misericordia en el corazón de Dios. Y la palabra misericordia, si usted estudia esa palabra, es bien interesante. Esa palabra tiene que ver con las entrañas. Tiene que ver con sentir misericordia, es ser movido por dentro, en todas las entrañas. En inglés dice the guts. El Señor es movido a misericordia. Hay una compasión donde Él siente el dolor de este hombre, siente el clamor que está haciendo, siente la humillación, se identifica con él. Y la respuesta inmediata de Él dice que, movido a misericordia, le soltó. Parece que venía amarrado cuando lo trajeron, porque él debía esa cantidad, y le perdonó la deuda. Es bien interesante la manera como el Señor muestra misericordia. Cristo está presentando aquí: así es como se perdona, no hay otra manera para perdonar. ¿Qué es lo que hace el rey? El rey le dice: bueno, te voy a dejar que trabajes 10 años y después te perdono. O si haces esto, entonces te voy a perdonar. O lo voy a pensar. No, si verdaderamente la persona va a perdonar, primero tiene que ser movido a misericordia. Es decir, sabe que esa persona no lo merece, pero es movido a misericordia porque sabe que no lo merece, porque sabe que no tiene salida, porque sabe que ese es el final para esa persona. Y por eso da el perdón. No espera que la persona se lo merezca. No espera que la persona se porte bien. No espera que la persona haga algo o diga algo y entonces... Acuérdese, leímos en los versos anteriores: si alguien tiene algo contra ti, ve a solas con esa persona y repréndele. Pero cuando dice repréndele, esa persona ya ha perdonado al que está reprendiendo para poderle ayudar. No está buscando venganza, está buscando restaurarle. Es más fácil no perdonarle, es más fácil no restaurarle, porque no demanda ese montón de trabajo y de humillación y de esfuerzo. O sea, aquí el Señor está mostrando cómo representa la acción misericordiosa de Dios. El siervo representa al pecador y el rey representa aquí al Salvador, prácticamente, lo que Jesucristo está enseñando. Le perdonó sin ninguna restricción, sin condiciones. Simplemente el rey absorbió toda la pérdida, dejándola completamente de lado y dándole un trato como un hombre libre, sin nada pendiente, borrón y cuenta nueva, sin sacar para nada en cara lo que sucedió. Ahora miremos, antes de entrar al siguiente verso, pensemos en esto. Si a usted le están perdonando esa cantidad, 10.000 talentos, pongámoslo en tiempo, que lo que usted debe equivale a 200.000 años de trabajo. ¿Cuántos años vivimos? 70, 80, a veces 90, raro por ahí 100. Estamos hablando de 200.000 años de trabajo. Es decir, es imposible que usted pague, no importa lo que haga. Es imposible, no se puede. Usted es perdonado, usted recibe misericordia. ¿Qué pasaría por su mente si esto sucede con usted? ¿Qué pasaría por nuestra mente si somos presentados con algo así, que sabemos que lo que merecemos es la muerte y la condenación eterna? Un corazón agradecido. El rey, cuando dio el perdón, es movido a misericordia. Sus entrañas son movidas, todo en él se mueve y da esa misericordia. Entonces espera que el que recibe tal acción sea movido a agradecimiento, a ser una persona compasiva, a ser una persona feliz, libre, una persona que celebra, una persona que tiene gozo en su vida, una persona que quiere hablar de su rey y una persona que quiere parecerse a su rey por lo que acaba de recibir. Inmediatamente eso es lo que debe de suceder. Tiene sentido, ¿cierto? Es el propósito del perdón de Dios. Es el propósito del perdón para este siervo. Pero miremos qué pasa con él, verso 28. Y ahí hay un pero. Cuando usted lee la Biblia y encuentra un pero, preste atención porque está cambiando todo completamente. Dice, pero saliendo aquel siervo, me detengo un poquito, saliendo, no lo lleva. Cuando él llega ante el rey, a él lo traen. Dice que el rey lo suelta. Entonces, yo creo que guardas lo trajeron, está amarrado, va camino a la cárcel, va camino a una vida de esclavitud. Y aquí dice, pero saliendo aquel siervo, muestra que el siervo está completamente solo, está completamente en su propia voluntad, está completamente libre. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Qué interesante que lo pone allí mismo. El texto no dice, es una narrativa, la narrativa nos da un espacio. Podemos poner algo de interpretación propia dentro de la narrativa, nos da ese espacio sin afectar el significado. Puede ser cuando dice que halló a uno de sus consiervos, que cuando él salió de allí, él salió con esa libertad de poderse mover como él quisiera. Inmediatamente se acordó del que lo debía, le debía y fue y lo buscó y lo halló. Y halló a su consiervo. Paremos la historia allí. Paremos la historia. ¿Qué debería suceder en este momento? Lo va a abrazar. Le va a decir, mira, tú y yo somos iguales. Eres mi consiervo. No hay ninguna diferencia entre nosotros, hermanos, en la fe, ¿cierto? Los creyentes, los que son como niños delante de Dios, los hijos de Dios. Lo abraza porque sabe que hay una deuda. Lo podemos traducir como una ofensa. Sin pensarla. Va y lo abraza. Y le dice, tú eres mi hermano, yo te perdono lo que me debes, no te preocupes nunca por esto, jamás. Porque yo he sido perdonado algo más grande. ¿Cierto? Que la historia debería ir así. ¿Pero qué hace este hombre? Halla uno de sus siervos que le debía 100 denarios. Miren los detalles que Cristo da, 100 denarios. Bueno, yo dije ahora dracmas y debía haber dicho denarios. Un talento equivale a 6,000 denarios. Un denario equivale a un día de trabajo. Este hombre le debe 100 denarios. 100 denarios son 100 días de trabajo. 100 días de trabajo son 3 meses y medio, creo. Sí, 3 meses y medio más o menos. Está difícil. 3 meses y medio, nomás pagando, pero se puede. Es decir, una deuda que se puede pagar, se puede arreglar. Comparada con los 10,000 talentos, 100 denarios no es nada. ¿Cierto que no es nada? Es como si usted tuviera una bolsa llena de monedas, de quarters, muchas monedas de quarters, o una caja, y le regala una moneda a otra persona, why not? O si alguien viene y se lleva una moneda de esas, usted no va a ir detrás de esa persona a ahorcarlo, porque se llevó una moneda cuando usted tiene una caja llena de miles de monedas. Pero eso es lo que sucede aquí. Dice que lo encuentra, son 100 denarios, algo que se puede pagar. Dice que es consiervo de él, es decir, es uno igual a él, no tiene autoridad sobre él más, tal vez legal en el sentido de la deuda. Y dice, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Parece que lo que está sucediendo aquí es que él no lo abraza, él no lo mira como uno igual a él, él lo mira como alguien a quien él va a tomar control del otro porque el otro le debe. Si el Señor pone en su corazón apoyar, puede mandar un cheque a nombre de Iglesia del Valle Central. En el memo le pone radio. La dirección es Enrique Sarria, P.O. Box 578194. 578194 en Modesto, California 95357. Repito, Enrique Sarria, P.O. Box 578194. Modesto, California, 95357. Si hace el cheque, debe ser hecho a nombre de Iglesia del Valle Central. También puede ir a la página de internet, iglesiadelvallecentral.com, y en el botón de donaciones, hace su donación con tarjeta débito o crédito. Otra manera es en su teléfono, Instala la aplicación de Iglesia del Valle Central y en el botón de donaciones puedes donar con PayPal, débito o crédito. Hay tres maneras que lo puedes hacer: PO Box, página de internet o la aplicación. Muchísimas gracias, un abrazo a todos y Dios me los bendiga.